Bienvenidos al episodio 60 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a comentar las noticias de junio. Pues sí, otro mes más, primeros de mes, episodio de noticias. En concreto, vamos a repasar algunas de las noticias que creo que son más interesantes y que han ocurrido en junio. La primera es que se acaba de publicar la parte quinta de la ISO 19650, concretamente esta parte que está dedicada a la gestión de la información, pero con una óptica de la seguridad informática, de la sensibilidad de los datos y demás. Antes de entrar a comentar esta publicación en concreto, sí que me gustaría hacer un breve repaso a todas las ISOs que tenemos hoy en día sobre BIM o que están parcialmente relacionadas con BIM. Y es que, como ya apuntaba en el episodio sobre los LOTS, la ISO 19650 no es la única ISO que hay sobre BIM. De hecho, vuelvo a dejar en las notas del programa el enlace a la página de ISO.org donde pueden ver todas las ISO relacionadas con BIM. En un repaso rápido, tendríamos la ISO 12006, que es la que está relacionada con clasificaciones. Luego otras que, bueno, no voy a leer el código de todas porque sería un poco mareante, solamente las más significativas. Tenemos otra que es de cómo hacer guías BIM para implementaciones. Una tercera sobre creación de bibliotecas de objetos. Una de la que sí voy a decir el número, la ISO 16739, que es la que define el estándar IFC. También tenemos otra sobre estructura de datos de objetos BIM. La famosa ISO 19650, que se encarga de la gestión de la información. Una publicada hace muy poco también, en abril, sobre contenedores de documentos vinculados. Es decir, cuando nosotros tenemos que acometer una entrega que está compuesta por varios documentos, cómo empaquetar todo eso y entregarlo. También tenemos otra sobre la organización de la información en la etapa de proyecto. Otra que se publicó también recientemente, en este caso en marzo, de cómo crear propiedades en diccionarios de datos interconectados. Que dicho así suena un poco raro, pero de lo que habla es qué características tienen que tener los parámetros para que puedan ir de un software a otro, de una base de datos a otra, y que haya cierta lógica detrás y sea más fácil, siguiendo estos criterios, luego conseguir una mejor interoperabilidad. Y por último, la décima ISO relacionada con el BIM, de esta también voy a decir el número, la 29481, que es sobre el IDM, que son las siglas en inglés de Manual de Entrega de Información, que a lo mejor tampoco les suena mucho, pero también es un poco la base de las Model View Definition, que es esos conjuntos de características que tienen las exportaciones del IFC. Que en el Manual de Entrega de la Información se habla de más cosas, pero bueno, en las Model View Definition se amparan un poco en esta ISO también. Entonces, claro, viendo todo esto, está claro que la ISO 19650 sea la que tenga una aplicación más práctica en el día a día de las personas que nos dedicamos al sector de la construcción. Porque sí que es verdad que aunque todo el resto de las ISO hablan de temas y allanan el camino para que el BIM funcione, sea mejor, sobre todo en la parte de interoperabilidad, dan pautas de creación de objetos y demás, la ISO sobre gestión de la información en proyectos BIM, es decir, la ISO 19650, es la que viene con más cosas, digamos, para el pueblo llano y que no son tan abstractas. Estoy preparando un episodio sobre las dos primeras partes de la ISO 19650, posiblemente lo saque después del verano, pero bueno, también a modo de resumen, ya saben que esta ISO, la 19650, es la que está basada en las famosas PAS británicas que tantos años nos han acompañado y siguen la misma estructura y los mismos conceptos, aunque un poco revisados. Está dividida en partes, entregas que no van saliendo todas a la vez, sino cada una cuando se va terminando. La parte 1 sería la de conceptos y principios, que se publicó en 2018 y en 2019 ya la teníamos en español. La parte 2 es la centrada en la fase de desarrollo de los activos, que se publicó junto con la primera parte y también la tenemos en español. La parte 3 sería la centrada en la fase de operación de los activos, que de hecho está a punto de salir también. La parte 4 está dedicada al intercambio de información, que está todavía en desarrollo. Esta es la parte que, por ejemplo, haciendo el símil con las PAS británicas. En las PAS británicas es donde se define todo el tema de COBIE. Aunque parece que lo que se está desarrollando en la ISO 19650 parte 4 va a ser algo diferente. Luego tendríamos la parte 5, que es la que acaba de salir y objeto de esta noticia, que es la de gestión de la información desde un enfoque centrado en la seguridad. Y aunque no está confirmado, si hacemos el símil con la PAS 1192, debería haber una parte 6, pero esto no está confirmado porque la ISO todavía no está trabajando en ella, en la que se hablaría de seguridad y salud. Pero como digo, aquí la ISO no está trabajando en ninguna parte 6, simplemente es una suposición basándonos en la estructura de la norma británica 1192. Y bien, ¿qué nos encontramos en esta parte 5? Pues bueno, les dejo también el enlace de la publicación en las notas del programa, evidentemente no la publicación en abierto porque como norma ISO cuesta dinero y hay que comprarla, pero sí la página en donde pueden ver el resumen, el índice y demás. Entonces, esta quinta parte consta de 28 páginas, habla de la gestión de la información, como digo, desde el punto de vista de la seguridad informática y la confidencialidad, es decir, todo el tema de la información sensible, y está organizada en 6 apartados y 4 anexos. Los 6 apartados serían, primero, una introducción en la que habla de los procesos de evaluación, niveles de riesgo, los tipos de información sensible que hay en mi empresa y en la empresa de los terceros con los que colaboro. Luego tendríamos una segunda parte de cómo empezar con este enfoque de seguridad, un poco organizar la empresa para pensar en este enfoque de seguridad. Un tercer apartado, ya hablando de lo que sería la estrategia. Un cuarto apartado con el plan de gestión de seguridad en términos generales y un último apartado con un plan de gestión cuando hay incidencias y violaciones de seguridad. Entonces, bueno, posiblemente no sea la parte de la ISO más BIM y más de proyectos y de dibujar muritos, por decirlo así, pero esta quinta parte de la ISO tiene una razón de ser y la voy a leer textualmente, traduciéndola al español de forma libre y cortando algunas partes, porque creo que en la propia introducción de la ISO se entiende claramente el porqué de una ISO BIM centrada en la seguridad informática. Dice, los requisitos de seguridad de la información para una empresa individual se establecen en la ISO IEC 27001, pero no se pueden aplicar en varias empresas. BIM implica el intercambio de información en un amplio número de empresas, por lo tanto, este documento alienta la adopción de un enfoque basado en el riesgo y con mentalidad de seguridad que se puede aplicar en todas las empresas, así como también dentro de ellas. También tiene el beneficio de que las medidas no deberían prohibir la participación de las pequeñas y medianas empresas en el equipo de entrega. Es decir, que como el BIM implica que hay un montón de empresas colaborando de forma fluida, no se pueden aplicar unos principios de seguridad informática estrictos y además inasumibles económica o técnicamente para empresas pequeñas y medianas, sino que hay que buscar otro enfoque que nos garantice la seguridad, pero permitiendo esta colaboración. Y como acabo de leer, ese enfoque es un enfoque basado en el riesgo, es decir, ponderando un poco la probabilidad de que algo malo pase o no para permitirlo, y también con una mentalidad de seguridad, como dicen aquí, que básicamente es que todos los usuarios sean conscientes y estén entrenados de lo que son buenas prácticas en el entorno más informático, teniendo en cuenta el tema de hackeos, router, puertos abiertos, software no actualizado, todas estas cosas, y también identificando claramente qué información es sensible, no es sensible y demás. Entonces, bueno, me parece una parte muy interesante. Yo no me la he podido leer todavía porque evidentemente no he pasado por caja todavía para leérmela. No sé si en España hay intención de traducir esta parte también al español, pero puede ser una ISO que ayude sobre todo en estos proyectos pues, de plantas nucleares, proyectos militares, proyectos en los que el cliente privado es muy celoso de la información porque está desarrollando algún proyecto singular. Creo que alguna vez puse el ejemplo de un cliente que desarrollaba piscinas de olas y es un sector o un subsector en el que hay muy pocas empresas que se dediquen a ello y hay mucho espionaje industrial. Pues en todo este tipo de situaciones, en todo este tipo de proyectos, tener una guía que me ayude a colaborar en un entorno BIM teniendo todas sus ventajas sin comprometer la seguridad, pues es muy interesante. Y con esto nos vamos a la segunda noticia y es que el IBE saca un catálogo BIM de elementos constructivos. IBE son las siglas de Instituto Valenciano de la Edificación, dejo el enlace en las notas del programa, y este instituto ya tenía un catálogo de elementos constructivos, pero ahora han sacado una nueva versión, la versión 4, que tiene dos novedades. Ahora pasa a ser online, no hay que instalar ningún programa en el ordenador ni nada, solo acceder a una web, y además todas las soluciones constructivas del catálogo no las podemos descargar en formato IFC. Y en el caso concreto de los usuarios de Revit, pues también han sacado un plugin para Revit que convierte estos elementos del catálogo IFC que nos podemos descargar en familias nativas de Revit. ¿Cómo funciona todo esto? Pues bueno, lo primero es que dejo un vídeo en YouTube de la presentación en el que se explica cómo funciona la página web, cómo funciona el catálogo y también cómo funciona el plugin para el caso de Revit, pero básicamente es una web en la que te logueas, creas un proyecto. En la creación del proyecto, pues introduces valores como la cota a la que está el proyecto, la zona climática, según el código técnico, la clase de higrometría a la que estén expuestas los espacios, y una vez pasas esa pantalla, pues tienes una pantalla dividida en dos, a la izquierda un pequeño menú donde tienes las cinco clases de elementos, que son forjados, cubiertas, fachadas, particiones y huecos, que con huecos se refiere a ventanas y balconeras, y en la parte de la derecha una zona más grande donde si has pinchado por ejemplo en forjados verías un listado con todas las soluciones constructivas, con imágenes y con todos los datos asociados a ella. Podemos ir seleccionando esas soluciones constructivas que nos interesen e incluso también la herramienta nos permite crear nuestras propias soluciones desde cero rellenando una serie de parámetros que nos preguntan. Cuando ya tenemos todas las soluciones constructivas seleccionadas y o creadas, creamos un grupo, lo guardamos y esos grupos son los que nos podemos descargar directamente en IFC. Por ejemplo, si has seleccionado 3 forjados, 2 fachadas y 3 ventanas, se te descarga un IFC con todo eso y cuando lo abres lo que tienes son pues como esos elementos sueltos, ¿no? Pues un par de metros cuadrados de cada tipo de forjado, un par de metros cuadrados de cada tipo de suelo de cubierta, también algunas paredes ahí flotando y unas ventanas colocadas en paredes también. Hay que decir que todos esos elementos pues vienen con las propiedades térmicas, acústicas, de incendio, parámetros tipo URL con enlaces a documentación sobre esa solución constructiva, tema costes, todo perfectamente configurado y definido. Sin comentar que en el caso concreto de los huecos no viene ninguna ventana y ninguna balconera predefinida en el catálogo online y las tenemos que crear siempre desde cero. Pero es relativamente fácil, eliges un nombre, eliges el tipo de ventana, pues 2 hojas, 3 hojas, abatible, oscilante, corredera, ¿no? Te hacen unas cuantas preguntas y vas viendo cómo va quedando la ventana en una sección. Y luego, en el caso concreto de que seamos usuarios de Revit, pues han desarrollado un plugin que también es muy sencillo, apenas tiene 2 botones, en el que tú dentro de Revit eliges el IFC que te acabas de descargar y a nivel de opciones solo tienes que preocuparte por si los suelos y las cubiertas que va a importar las va a importar como una única familia, cada suelo o cada cubierta, o va a ser mini suelos o mini cubiertas, por decirlo así, con las capas de forjado por un lado y las de acabado por otro. Yo he estado haciendo pruebas y la verdad que la conversión, por decirlo así, del plugin de esos objetos en IFC a familias nativas de Revit funciona correctamente. Se crean los tipos de forma nativa, con todas sus capas, sus grosores, materiales e incluso las órdenes de prioridad de los materiales también están configurados. Y también una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que incluso te crea los activos de los materiales, tanto físicos como térmicos, que es algo que mucha gente no suele controlar, y este plugin pues te lo hace, te crea el material con el nombre correcto, perfectamente definido, pero además le mete estos activos físicos y térmicos para que el material pues esté bien hecho. En el caso de la familia de ventana, incluso siendo una familia cargable, también se crea de forma nativa y conservando la funcionalidad paramétrica de las dimensiones. Es decir, que no hace la típica guarrada de coger la ventana en IFC y meter ahí una geometría con polígonos y tal dentro de una familia de Revit, sino que crea una familia nativa de verdad. Así que en principio el plugin bastante bien. Solo comentar que bueno, he detectado algunos fallos, que si alguien del IBE lo escucha, pues que quede ya como retroalimentación para que lo puedan corregir. Por un lado, los valores de los activos de los materiales son erróneos. Yo creo que es posiblemente por un tema de conversión de unidades, porque tampoco tiene sentido que los valores estén tan mal, porque son millones de decenas de veces superiores a lo normal. Entonces me imagino que será un tema de conversión de unidades. Pero claro, este problema, que es muy tonto y seguro que lo solucionan rápido, impide que use estas familias para los cálculos que pueda hacer Revit en temas térmicos, porque esos valores que están dentro de los activos de los materiales son los que usa Revit para calcular valores como la resistencia térmica, la masa térmica, transmitancia y demás. Y claro, si están mal, no puedo usar los motores de cálculo de Revit para estos temas. Sí que es verdad que todos estos valores vienen correctamente rellenados en la familia, pero en unos parámetros que crea el plugin, no es que sean parámetros de texto, pero no son los parámetros que usa Revit para estos cálculos. Entonces simplemente me sirven a nivel documental. Pero bueno, es un error que tiene fácil solución. Y luego el otro tema que no me ha gustado del todo es que para las familias de ventanas se usan unas familias plantilla, por decirlo así, que se instalan con el plugin. Y claro, son unas familias súper genéricas, pero todo terreno, para poder estar preparadas para todas las infinitas configuraciones que pueda hacer el usuario en el catálogo online. Y lo que tenemos pues son unas familias llenas de familias anidadas y que pesan más de un mega. Y eso que, como digo, pues tienen un nivel de detalle geométrico muy, muy sencillo. De hecho, la ventana visualmente es exactamente igual, sea abatible o sea corredera, ¿no? Que si fuera corredera, pues entenderíamos que una de las hojas podía tener retranqueos o cosas así. Y bueno, y de nuevo, estas familias de ventanas tampoco tienen configurados los valores térmicos de forma que Revit las pueda aprovechar. Pero bueno, si lo que queremos es obtener un catálogo de soluciones constructivas, de suelos, de forjados, de fachadas, de particiones, incluso de ventanas, aunque sean un poco sencillas, pues para la gente que no sabe crearse todo esto, no tiene tiempo, como decíamos en el episodio de familias descargadas de internet, pues oye, es una solución que está ahí y se valora pues positivamente este esfuerzo del Instituto Valenciano. En el caso de Allplan, pues la importación directamente desde el IFC sin ningún tipo de plugin funciona bastante bien, se importan todas las capas y demás. Evidentemente la importación de la ventana pues pierde los parámetros, pero la intención del IBE no es que tú te descargues una ventana y luego la modifiques, sino que cada vez que necesites una ventana nueva recurras a la web y te la descargues con las dimensiones ya correctas. Y en el caso de Archicad parece que está dando algo más de guerra. Todo esto tengo que dar las gracias a mis compañeros de BIMRAS Insider, que pues bueno, somos un grupito ahí de patrones de BIMRAS, ya saben, el podcast que Chuck Norris nos atreve a escuchar, y ahí hay un grupito en el que, bueno, pues como hay gente que sabe de Allplan, de Archicad y tal, han probado y me han podido dar esta información, así que bueno, desde aquí un saludo y gracias. Dejamos aquí los catálogos constructivos en IFC y nos vamos a otra noticia también sobre IFC, y es que AutoDS pone las pilas con el IFC. Igual hubiese sido interesante si se hubiese puesto las pilas antes, igual los del IBE se hubiesen ahorrado el plugin, ¿no? Pero bueno, la noticia en sí es que a finales de junio se celebró el AutoDS Construction Cloud EMEA Customer Workshop, que vamos, tiene un nombre muy rimbombante, pero básicamente son 3 días de presentaciones y talleres online para clientes de Autodesk que usan de forma importante las soluciones cloud como BIM 360 para la zona EMEA. EMEA es una de las zonas comerciales en las que se divide Autodesk e incluye a Europa, Oriente Medio y África. De estos 3 días de presentaciones, digamos, encerrado para los clientes, no puedo comentar nada por lo típico de confidencialidad, pero sí que voy a decir que se mostraron muchas cosas del roadmap y, aunque como digo no las puedo comentar, sí que quiero decir que personalmente este evento me ha servido para revalidar, por decirlo de alguna forma, la confianza en el equipo de desarrollo de BIM 360. Que a veces desde fuera parece que la plataforma se está empezando a parar un poco en cuanto a evolución, hay muchas peticiones de quiero que haga esto, quiero que haga lo otro, y la verdad que aquí que estaba todos los jefes de desarrollo de BIM 360, cada uno en su área, estuvieron contando todo lo que están preparando y están trabajando en muchas líneas al mismo tiempo con cosas que van a ser muy útiles y poniendo a BIM 360 a la altura de otras soluciones en los aspectos más básicos, donde a día de hoy BIM 360 todavía sale perdiendo. Así que solo decir que Viewpoint, Aconex, Procore y compañía aprieten y hasta aquí puedo leer. Donde sí me voy a saltar la confidencialidad y espero que nadie en auto desenfade es en lo que dijeron del IFC. Y es que me parece una noticia muy importante, muy relevante. Lo primero es que han creado un nuevo equipo de desarrollo exclusivo para el tema del IFC, que era algo que en Autodesk, pues sinceramente ya era hora. Ya era hora de que tuviesen un equipo de desarrollo solo para el tema de IFC. Pero es que además, y en palabras textuales de ellos, han rejuvenecido al equipo IFC de EMEA. Ya saben, esta zona geográfica de Europa, África y Medio Oriente que les decía antes. Es decir, que han creado un equipo específico a nivel mundial sobre IFC, pero además todo lo relacionado con IFC en la parte europea que ya existía lo han renovado completamente. ¿Y todo esto con qué objetivo? Pues dicen que con el objetivo de mejorar el soporte IFC tanto en BIM 360 como en Navisworks y Revit, porque tengan en cuenta que antes Navisworks tenía su propio motor para el tema de IFC, que fue el que en un principio se usó en BIM 360 y luego Revit tenía otro motor distinto, pero con todo el tema de actualizaciones para conseguir el IFC versión 4, lo que es la certificación y demás, pues han unificado y ahora las tres plataformas usan el mismo motor, que es la evolución del motor que siempre ha tenido Revit, y claro, todas las mejoras que le apliquen ahora a este motor pues van a servir para mejorar todo el tema de IFC en Revit, en Navisworks y evidentemente pues en BIM 360 con todo el tema del visor, las colisiones y demás. Dicen que se van a centrar en tres partes que son rendimiento, fidelidad y acreditación. Aquí de nuevo sale lo que digo de acreditarse en el IFC 4, que ya hemos comentado que Revit estaba en este proceso de certificación y que precisamente gracias a este proceso es por lo que en los últimos tiempos estaban llegando tantas mejoras al exportador de Revit. Que aquí hago un inciso en la noticia, en junio también salió la nueva versión del exportador IFC, que de momento está solo para Revit 2021, que trae 11 mejoras y 38 correcciones. Les dejo también el enlace en las notas del programa a esta última versión del exportador. Y ahora cierro paréntesis, vuelvo a la presentación para terminar con que también han comentado que de aquí a final de año estará disponible la importación y exportación de BIM Collaboration Format en BIM 360, que para los que no conozcan es otro formato abierto, en este caso de gestión de incidencias. Y es muy útil, pues oye, si en BIM 360 estoy creando un montón de incidencias, un montón de marcas de revisión, ¿cómo me llevo eso a otra plataforma? Pues con el BIM Collaboration Format, o BSF, que en el fondo ya está disponible para BIM 360, pero está disponible en beta y solo exporta. Con lo cual, si solamente exporta, no puedo devolver la información de vuelta. Así que, buena noticia para el Open BIM, tanto en la parte de IFC como de BSF. Y vamos a estar muy atentos a las mejoras que tengan IFC, software como Revit, como Navisworks, como BIM 360 en las próximas versiones, porque en teoría deberíamos notar un cambio de tendencia. Y para finalizar, la última noticia del día vuelve a estar relacionada con el IFC. Los que dicen que en mi podcast solo hablo de Revit y de Closed BIM hoy no se pueden quejar. Y es que Oda lanza un visor IFC con soporte para las versiones en desarrollo. Para los que no sepan quién es Oda, ya hemos hablado alguna vez de ella en este podcast, es la Open Designs Alliance, que es esta organización que es como una cooperativa de empresas privadas que en su día se unieron para, con ingeniería inversa, hackear, por decirlo así, el formato DWG, que comentábamos en las noticias de diciembre que ahora estaban haciendo lo mismo con el formato RVT y RFA para que software que no sea de Autodesk pueda trabajar con estos formatos. Y ahora lo que han sacado es un visor que dejó evidentemente en las notas del programa el enlace al visor que se llama Open IFC Viewer, que como decía en el título de la noticia, lo que tiene de interesante es que soporta la versión 4.2 del IFC, que es esta que incluye el tema de los puentes, y están trabajando en soportar el IFC 4.3, que es el que va a traer muchos temas de infraestructuras, de ferrocarril, de carreteras, todo esto que llevamos tiempo esperando, antes de septiembre de este año. Para los que estén un poco perdidos con las versiones, la última versión oficial del formato IFC es la 4.1, que es de junio del 18. De todas formas, les dejo también en las notas del programa el listado oficial de la Building Smart con todas las versiones y si están descatalogadas, si son oficiales, si están en beta, todo esto. Y claro, tener un visor que soporte lo último de lo último es muy interesante para los desarrolladores porque les permite ir haciendo pruebas y demás. Es un visor que es gratuito y además de las típicas funciones de moverte por el 3D y tener una paleta con las propiedades y otra con el árbol de la estructura del IFC, pues te deja hacer marcas de revisión y guardar las vistas en las que están esas marcas de una forma muy parecida a como lo hacen a BizWorld. Y también te permite otra cosa que también hacen casi todos, que es seccionar el modelo con distintos planos de corte. Trae un detector de interferencias, algo rudimentario, pero oye, ahí tienes un detector de interferencias gratuito. Y el único punto negativo es que es un poco lento, ¿vale? Yo he hecho una prueba y abriendo un archivo en IFC de un edificio de unas 80 viviendas que mezclaba modelo de arquitectura y estructura, unos 380 megas. Con OpenIFC Viewer tardó 41 segundos en abrirse, mientras que con BIM Vision, que es mi visor IFC preferido y el que le recomiendo a todo el mundo, tardó solamente 11 segundos. Entonces 41 versus 11, pues sí que le cuesta un poco y además dentro ya jugando, haciendo secciones y tal, tampoco era muy fluido. Así que bueno, para usuarios normales, BIM Vision sigue siendo el mejor visor IFC a día de hoy. Y OpenIFC Viewer, pues lo dicho, muy interesante para desarrolladores que quieran hacer pruebas con las últimas versiones del esquema y para los que estamos todo el día friqueando y haciendo pruebas con todo esto del IFC. Y hasta aquí la noticia y hasta aquí el programa. Como han visto, un mes cargado de noticias Open BIM, por decirlo así. Noticias que sin duda son positivas. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!